Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes. Con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Buenos días para algunos, buenas tardes para otros. Bienvenidos a este programa que hemos dado intitular a Banca 258. Porque como siempre te decimos, los martes y miércoles de 13 a 14, en este programa son 257 las bancas en las cámaras de la Nación de Diputados. Pero aquí hemos decidido crear la Banca 258. Una banca que consideramos que no debe ser virtual, pero que sí es el primer paso y el primer espacio, para después consolidarse en la banca de diputados y o senadores de la nación. ¿Por qué? Porque la banca 258 nos representa a todos y a todas. Porque la banca 258 es la banca de las pymes. Porque la banca 258 es la banca del 95% de los argentinos y argentinas. Porque la banca 258 es tu banca. Porque la banca 258 es la banca en la cual todos y todas somos pymes. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares Android, iPhone. Allí estaremos presentes. Solo tenés que tener en cuenta la diferencia horaria si estás en cualquier parte del mundo. Y aquí, Argentina, 13 horas, 7 minutos, 40 segundos. Solo también para corroborar que estamos en vivo, haciendo una temperatura de 25 grados 7 y una sensación térmica exactamente igual. La máxima pronosticada para el día de la fecha es de 26 grados. Yo creo que quizás la podemos superar. El día va a estar absolutamente despejado. Para mañana, jueves, va a ser una mínima de 14, una máxima de 27, absolutamente despejado. Parcial, algo nublado el viernes, pero también con temperaturas mínimas y máximas que van a estar en una diferencia de entre 10 y 11 grados. Mínima de 14 grados, máxima de 25 grados. Sábado, algo nublado. También con temperatura mínima de 15, máxima de 25. Y por último, el día domingo, te adelanto, una mínima de 16, una máxima de 26. Y el lunes, martes, sí, prepárate porque las máximas van a estar en 28 grados y también van a estar en 29 grados. Y el martes, 29 grados, se pronostica absolutamente despejado. Por consiguiente, dicha la hora, dicho el Servicio Meteorológico Nacional, continuamos diciéndote bienvenido. Bienvenidos a Banca 258. Y mi co-conductor ya está aquí. En este día siempre es en comunicación telefónica. Los martes tenemos el placer de tenerlo en el piso. Ahora, los días miércoles, comunicación telefónica con él. Él es secretario de Central de Entidades Empresariales Nacionales, miembro fundador de la Mesa Nacional de Unidad PYME, miembro del Espacio de Producción y Trabajo, vicepresidente de la Unión Industrial de Moreno, miembro de Fundación Proteger. Es uno de los empresarios PYMES ocupados en los problemas del país, ni más ni menos. Estamos en comunicación con quien es el primero en ingresar en esta, la banca 258, como lo es Raúl Utín. Hola Raúl, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes Alejandra, un gusto hablar contigo y por supuesto con nuestra audiencia. Es realmente un verdadero placer. Fue un placer ayer poder hablar del tema Brasil, sí. Porque no solamente nos ocupamos de los problemas nacionales, también nos ocupamos de los problemas de la patria grande.
Exacto.
Y ayer le dedicamos prácticamente nuestro programa y a el tema de Brasil y al triunfo de Lula.
Exacto.
Hoy vamos a hablar de los problemas de nuestro país.
Exacto. Avanzamos.
Bueno, así que volviendo a la actualidad nuestra.
Sí.
Y viendo que el salario real se sigue perdiendo sin solución de continuidad. De hecho, hoy se anunció que colectivos y trenes van a aumentar un 40%. Un 40% aumentan.
Sí.
O sea, más allá de que como quieran disfrazarlo con las estadísticas acomodaticias que arman, la realidad se ve en la feria, se ve en la carnicería, en el almacén, la plata no alcanza. Y no es cuestión de discutir si paritarias, si suma fija o bono, es inútil seguir proporcionándole a los grandes grupos productores de alimentos cifras enormes de dinero a través de los aumentos que tanto la masa activa como los pasivos reciben de cada uno de los ajustes que se hacen, porque estos sectores se la chupan antes que la plata llegue al bolsillo.
Sí.
Pasan el rastrillo y dicen cero, todo para adentro. Entonces es imprescindible que el Estado asuma su responsabilidad de control de las fuerzas del mercado, camino excluyente para lograr bajar las expectativas inflacionarias, que por cierto es el principal desvelo de nuestra sociedad.
Sí.
Que parece ignorarlo nuestro gobierno, que no termina de salir de la repetición perpetua del manejo de una puja sin control y que no termina de allanarles el camino a los que menos tienen. La verdad, los políticos parecen no entender que su responsabilidad es la resolución de las problemáticas y conflictos que ocurren en el seno de la sociedad a la que dicen representar. Tan alejados estamos los ciudadanos de a pie de la corporación política que no llegamos a entender las medidas que dicen lanzar en nuestro beneficio. Yo te voy a dar algunos ejemplos.
Sí, Raúl.
El nuevo sistema de importaciones de la República Argentina, o sea, SIRA.
Sí.
Sistema de Importación República Argentina, SIRA, que en el transcurso de los últimos 15 días solo se logró aprobar el 15% de las presentaciones efectuadas. Cuando todos sabemos que las pymes estamos reclamando a gritos y a lágrimas que nuestras plantas se paran por falta de materia prima y ni siquiera aprueban aquellas que no necesitan desembolso de dólares del Banco Central de la República Argentina, ya que están canceladas hace bastante tiempo.
Sí.
Y esto lo estamos viviendo todos. Cientos de trabajadores hoy están pintando, están limpiando las máquinas, no tenemos materia prima para trabajar y nadie te atiende el teléfono. Esto es lo más dramático.
Exacto.
Y nadie te atiende el teléfono, nadie te contesta. ¿Cómo sigue esta perinola? Ahora hemos lanzado el plan de 30 cuotas para adquisición de bienes durables, la mayoría caros y con componentes extranjeros. Solamente acá se arman para que diga hecho en Argentina.
Exacto.
¿Cuál es la intención de esto? Porque ya hemos comprobado que los sectores que de pocos ingresos no les alcanza el cupo, los bancos no le aumentan el crédito, entonces solamente queda para los grandes consumidores o la clase ABC1, y los demás la vemos pasar impávidos y fundamentalmente vemos cómo los dólares se sigue yendo del país. Y también tengo, no termino de entender este programa de crédito argentino tan publicitado como fue, porque dicen que es el más grande de la historia, sí, ya que va a repartir 500.000 millones de pesos a tasa subsidiada del 30%. Sí, todo bárbaro, pero en el mientras tanto, la tasa del Banco Central de la República Argentina sube al 116%.
Exacto.
Y quedamos todos pedaleando en el aire, porque así me hagan el 30% de descuento, que se iría a 80, sí, a 70, 60, no importa. Más del 50% es imposible que una pyme pueda invertir, porque es imposible poder pagarlo.
Sí, así es.
Pensar más, te diría, y ahora sí voy a hablar en primera persona, no es mi interés criticar a nuestro gobierno. Al igual que Lula, en sus últimas declaraciones, entiendo que se pone toda la buena voluntad para alcanzar el mejor objetivo. Pero ¿por qué no se logra un diálogo más fluido con aquellos que vivimos las distintas problemáticas a diario y que tenemos toda la intención de colaborar con buena onda? No pedimos nada a cambio, solamente queremos colaborar, porque que le vaya bien a este gobierno,
sí,
significa que nos va a ir bien a cada uno de nosotros.
Al país.
Así es. Mientras tanto, la clase política está enfrascada en candidaturas, roscas estériles, paso sí, paso no, mientras el pueblo sufre día a día, no nos parece el camino más adecuado para convencer que este nuestro gobierno se plantea ser el gobierno nacional y popular preocupado por el bienestar de los que menos tienen. No sé, eso es lo que yo pienso, tal vez me equivoque.
Raúl, en relación a lo que estás diciendo, lamento decirte que también en el día de hoy, desde el Fondo Monetario Internacional, expresaron que la Argentina necesita un ajuste, necesita más ajuste,
más
esta
ajuste
sería la palabra, para apuntalar, sí, la estabilidad y contener la inflación. Más ajuste. Ahora, no escuchamos a las pymes, escuchamos a la UIA y escuchamos al Fondo Monetario Internacional, porque estamos ejerciendo más ajuste.
Claro. Mira, hoy me llamaron infinidad de empresarios, inclusive de empresarios de empresas, valga la redundancia, muy grandes, preocupados justamente porque no les sale la SIRA y no tienen materia prima.
Sí.
Yo intenté comunicarme con el secretario de producción, intenté comunicarme con el subsecretario PYME, intenté comunicarme, qué sé yo, con el portero, con la secretaria, llamé a la secretaria inclusive, alguien que me atienda, alguien que me conteste, nada, cero alas, taché la doble generala.
Sí.
Realmente es un problema. Es un problema.
¿Te puedo hacer una pregunta específica? ¿Quién se ocupa, Raúl, hoy de las pymes? No te estoy hablando de otros, de las pymes específicamente en este gobierno. ¿Quién se está ocupando?
Y teóricamente Tomás Canosa.
Bien, teóricamente.
Teóricamente,
Tomás Canosa.
Sí, mañana lo tenemos de invitado en la Protextil. Si me está escuchando, que se lleve los tapones para los oídos. Porque vamos a gritar un poquito,
No te he escuchado todavía, pero antes, y seguramente nos están escuchando porque es un programa que escucha mucho el gobierno, ¿qué le dirías?
Flaco, danos bola, nosotros representamos, tenemos el 75% de los trabajadores ocupados, representamos el 95% de la producción nacional y nadie nos da bola. ¿Cuál es el sentido de parar las pequeñas y medianas industrias? solamente provocar la concentración del capital en los grandes, en las grandes corporaciones, ya que ellos no tienen problema para traer sus materias primas.
¿Qué opinas, Raúl, sobre la medida que habilita a empresas a utilizar dólares propios para importar? ¿Cuál es tu punto de vista?
Es una locura, pero no es que es una locura porque yo entiendo que no tienen dólares y toda la historia, pero significa hoy el dólar de importación, el dólar que yo estoy pagando si tuviese la posibilidad de importar, sería de 163 pesos. Si yo tuviese que importar con mis propios dólares, tendría que pasar los costos a 2.90, 2.91 hoy. Por supuesto pondría el dólar a 2.91 y por supuesto lo cobraría a 2.91, pero además lo pondría un poquito más arriba, porque cuando cobro la plata, porque yo doy financiación a mis clientes, cuando lo cobro seguramente va a estar a 2.95 o a cualquier número, entonces por la duda pondría 300 pesos.
Claro.
Conclusión, esto es absolutamente, es una medida absolutamente inflacionaria.
Clarísimo.
Eso es lo que quiero decir.
Clarísimo.
Queremos luchar contra la inflación y metemos medidas absolutamente inflacionarias. Pongámonos de acuerdo, ¿para qué lado queremos patear?
Bien, hay muchos mensajes de los oyentes, te propongo leer algunos. Es más, hoy me está mandando cantidades Mati, y el último tiene que ver con lo que estábamos hablando recién. Por ejemplo, dice Raúl: sabemos que Tomás está al frente del tema PYME, pero acá tengo una PYME en Paraná y no le conocemos la voz. Son muchas cuestiones, así que es interesante que lo tomes porque hay muchos mensajes. Traté de leer el más liviano al respecto, como para mañana cuando tengas el face to face con el dirigente. Raúl, tengo una PYME de 60 empleados. Vi que el gobierno va a investigar los márgenes de ganancia de las empresas. ¿Nos alcanza a nosotros también eso? Soy Gonzalo de Barracas.
No nos alcanza. No, estamos hablando fundamentalmente de las empresas multinacionales, de las grandes empresas productoras de alimentos que están haciendo cualquier desparramo con los precios, llevándolos a valores estratosféricos, justamente planteando el posible y futuro congelamiento. Resulta que nosotros anunciamos un congelamiento con tanta anticipación que toman todos los recaudos necesarios para congelarlo allá arriba. Conclusión, estamos en la misma siempre.
Clarísimo.
Siempre los que ganan son los mismos.
Bien. Raúl, parece que vamos a tener que pagar un bono a los trabajadores. ¿Va a haber alguna distinción para las pequeñas pymes? Soy Carmen. Les dejo un saludo, los escucho siempre. Besos, Carmen, y mil gracias.
Excelente pregunta, Carmen. Excelente pregunta. Nosotros siempre hablamos de segmentación. Siempre hablamos que es incorrecto hacer leyes iguales para desiguales. No se puede legislar igual para una PYME de 10 tipos que para la Ford Motor Argentina. Pero todavía de esto no hay nada. Pero sí quiero hacerte un comentario, Carmen. Si la gente no tiene un mango en el bolsillo, si nuestro pueblo no tiene para gastar más que en alimentos, en medicamentos, en viáticos, etcétera, no queda nada para los demás gastos. Entonces no tiene ningún sentido que nosotros sigamos fabricando manufacturas cuando no hay plata para comprarla. Necesitamos que nuestro pueblo tenga un peso en el bolsillo.
Bien, clarísimo.
Eso se lo tenemos que poner nosotros.
Vamos a decir que los mensajes, hay muchísimos, pero ya está nuestro invitado. Por consiguiente, los mensajes siguen ingresando al 11-6101-9250. Si no tenemos respuesta inmediata, continuamos la semana que viene. 11-6101-9250. Porque vos sos el protagonista que aquí estás en tu banca, en la banca 258, en la banca de las pymes. Porque todos, absolutamente todos, somos pymes. Y comenzó él, comenzó a tener la palabra Raúl Utin.
Banca 258 le da espacio a tu palabra y te lleva lo que ocurre en ambas cámaras.
Auspicia este programa Eco y Deco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Eco y Deco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos.
Si pensaste en renovar tus toallas, ¿pensaste en Franco Valente? Porque las toallas más delicadas, absorbentes y suavecitas se llaman Franco Valente.
Auspicia este programa Franco Valente y también Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Aquí en la banca de las pymes, en la banca 258, ¿quién va a estar si no es Scalter SRL?
Banca 258 tiene invitados de lujo para trasladarte los proyectos pymes que se presentan.
Y si hablamos de invitados de lujo, sin lugar a dudas que lo es él. Un verdadero placer tenerla en esta que es su banca, porque se lo merece y porque es un referente de este mundo pyme. Él es vicepresidente de Fundación Proteger. Además es vicepresidente de Industriales Pymes Argentinos. Estamos en comunicación con mi querido, nuestro querido Marco Dante Meloni. Hola Marco, ¿cómo estás?
Bien, bien. Che, qué buena presentación. Me siento, hoy ya
¿qué
me,
tal?
Ya el ego. No, Raúl, ¿cómo andás? Esto está bárbaro. No voy a ir más a la psicóloga, gracias.
Claro, ¿sabés qué, Marco? Vos colocás todas las mañanas esta presentación o de rintón y ya te despertás de otra manera. Levanta la autoestima, Marco. Ahí está. Vamos, Marco, ahora sí. Raúl Utin te va a dar la bienvenida y empezamos con las preguntas. Y gracias por estar en tu banca, en la banca 258.
Gracias a vos.
Raúl.
Buenas tardes, Marco. Un gusto hablar contigo. Creo que hoy es viernes, ¿no? No, me equivoqué, perdón, hoy es miércoles.
Ah, no.
Pensé que era viernes. Bueno, pero no importa.
Marco. Hubiese pasado la protestil ya, sí.
No, la protestil es jueves, mañana. Me gustaría que comentes, para empezar, ¿cuál es el sentido de hacer la protestil y qué representa?
Bien, es una buena pregunta porque es simple pero fundamental. La protestil lo que trata de hacer, como se hace todos los años, es dar una idea de la problemática, la coyuntura y el termómetro de cómo está la cadena, y ahí viene el sentido, porque la fundación aglutina desde la cadena agro y química, que tenga que ver con los textiles y todos los eslabones subsiguientes. Por ejemplo, el de las fibras, el de los hilados, voy eslabón por eslabón. El de las preparaciones de los hilados, el de los tejidos, donde están los tejidos no tejidos, como los de Scalter, el tejido punta, tejido plano, tejido rectilíneo. Es decir, hay tantos que la gente no sabe, y así sucesivamente la vida representa todo eso llegando a la confección de indumentaria y blanco hogar. Representa esa cadena. Lo que hace la protestil es ver qué está pasando con esa cadena, y además lo que le da es el impacto también de cómo ve la los que dirigen el país en cada uno de sus ministerios que tienen que ver con nosotros, el ministerio, la Secretaría de Industria, los ministerios políticos, los gobernadores, como este año que va a haber varios representantes del interior, funcionarios del interior, gobernadores en especial, porque el textil, recordemos, por eso está ProTextil también y con tantos invitados y más de 100 sponsors, lo que significa también es que nuestra cadena de textil, vos lo sabés Raúl, es una cadena muy federal, que quiere decir que está presente en toda la provincia, ¿no?
Ni más ni menos, porque estamos hablando de la federalización, es decir, la ProTextil nos representa a todos los argentinos y argentinas, se realiza en un lugar, es uno de los grandes congresos, es uno de los grandes eventos que reúne a toda la industria textil. Esto es algo muy importante realizarlo, y no únicamente la textil, yo les diría que lo que reúne es a la industria, y la reúne desde un punto de vista verdaderamente nacional y verdaderamente popular desde el aspecto de producción y de trabajo, que son dos ejes fundamentales para quienes están realizando la ProTextil de mañana. Sí, Raúl.
Sí, tal es así, Raúl, vos lo sabés, ¿no? Tal es así, a Raúl le va a gustar porque él está en este grupo de producción y trabajo tan, tan lindo que tenemos los empresarios y los trabajadores, que los auspiciantes y partícipes fundamentales también son los sindicatos que representan a los trabajadores de nuestra industria.
Por supuesto. Dos preguntas claves, así vas contestando. Sí. Primero, es importantísimo que nosotros expliquemos a la sociedad, a partir de la ProTextil, este tema, las prendas están caras y toda la sociedad cree que nosotros estamos robando, ¿viste?
Sí, claro.
Primera pregunta. Y la segunda pregunta es, mañana va a estar Tomás Canosa sí, representando a la Secretaría de Producción.
Sí.
A este señor hay que preguntarle cómo se hace para solucionar el problema de la falta de materias primas que tenemos en este momento, que están ahogando a la pequeña y mediana empresa porque no nos aprueban las IRAs.
Bien. Sí, Raúl, dos cosas importantísimas. Ropa, rápido. La ropa se vende cara, pero no se produce de la misma manera. ¿Qué quiere decir? Se toma siempre la gente y hasta un video que pasó de una chica paseando por un shopping. Yo tengo que decirle a la gente que lamentablemente estas políticas de los últimos años, especialmente los 4 años anteriores, han erosionado de una manera impresionante el salario de la clase media. Le tengo que avisar algo, no podemos ir más a un shopping como Patio Burle.
Es verdad.
¿Por qué? Porque no es lo nuestro, así como lamentablemente, así como un gerente de un banco no va a comprar a Vía Condotti en Italia, va a un outlet. Uno. Dos, el 70% de las prendas que se venden en los shopping, ¿no?, que los precios son altos, no sé si son caras, los precios son importadas. Entonces, ¿qué tengo que ver yo como industria textil sobre ese precio? Poco y nada. Poco y nada. Así que les tengo que decir una frase que me dijo un amigo, a ver, Raúl, si coincidís. Nuestra industria textil indumentaria es la más democrática del país. Veamos, tenés más de 5.000 marcas, podés elegir entre las 5.000 marcas. Voy a ir mucho por el 5. Un jean te puede salir 5.000, 4.000 pesos o te puede salir 50.000. En el medio están todos los números, podés elegir lo que quieras. Tenés más de 10.000 locales para ir a ver, 10, 15.000 locales. Vos elegís dónde vas. La variedad es terrible, a diferencia de los autos, que las concesionarias de las 7, 8 marcas cumplen con lo que le dice la marca, un precio fijo de lista, y ese precio es ese precio. Y esa entrega es esa entrega. Se acabó. De la misma manera, de la concentración de la alimentación, con los aceites, que son 3 marcas que concentran todo, con la mayonesa, que son 2 marcas que concentran todo, con la leche, que son 2 marcas que concentran todo, el 80% de los productos, con nosotros no pasa lo mismo. Entonces, si vas y te fijas en la vidriera, que un jean vale 25.000 pesos, anda a la vidriera donde vale 5.000, pero no la salada o avellaneda, la vidriera del conurbano,
sí,
que vale 5.000, y ese está hecho acá.
Sí.
Esa es la primera pregunta. La segunda, con respecto a eso, se habló mucho, Raúl, y tengo novedades. ¿Por qué? Porque al discutir este tema de los insumos y al escuchar ayer al ministro Massa diciendo el nuevo método que hay y diciendo hubo un sector que se estoqueó,
sí,
y sabes que tiene razón, pero el problema es a quién tiene que dirigir eso. ¿Cómo no se va a estoquear? ¿Sabes quién, qué sector? Una cosa es ser empresario textil y otra cosa es ser industrial textil. El empresario textil puede ser industrial o puede ser un pasamano.
Así es.
Vende caja, ¿sí? Bueno, les comento, dicen que se toquearon. ¿Culpa de quién? Bueno, 900 millones de dólares de textiles de amparos judiciales. Eso no lo hizo la industria textil, lo hicieron los importadores comerciantes. Atención. ¿Y sabés lo que pasó? Me quitaron dólares a mí, a Raúl, para traer insumo y agregar valor. Eso es lo que pasó.
¿Te eso puedo interrumpir?
Sí.
¿Sabés lo que pasa, Marco? Hay infinidad de giras paradas con materia prima que está acá en el puerto y ya pagada. O sea, no hace falta ni siquiera liquidar dólares. Fueron pagadas hace un mes atrás y sin embargo no sale la sida y no la podés retirar. Y pagás unos recargos aduaneros de la Gran 7 al divino botón.
Pero claro, pero el diagnóstico que hacen es... No, el primero generalizan. El textil se estoqueó, no.
Marco, pero en relación a lo que estás diciendo, discúlpame que te interrumpa, pero en relación a lo que estás diciendo, es responsabilidad de que un día el superministro, sin hacer diferencia, Sergio Massa, dijo, si los textiles, y habló de todos, no bajan los precios, vamos a habilitar las importaciones. Después hubo un efecto cascada que llegamos hasta la medida, la última de las medidas, entre ellas implicamos el hecho de la CIRA, como dijo Raúl, que habilita a empresas a utilizar dólares propios para importar. Es como un efecto, Marco, en relación a exactamente ese día que vos lo sabés, porque entre otras cuestiones nombró a Luciano Galfione, que es el presidente de Proteger.
Sí, bueno, primero, atención, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que está reglamentado.
Exacto.
Yo no creo que hoy uno venga con dólares del colchón o de donde sea y le firman la CIRA porque mandó los dólares propios que tenía. Yo no creo. Eso es una expresión que hoy todavía no está plasmada en el mecanismo de importación. Esto es el primer tema. El segundo tema, y fundamental, es lo que dijo Raúl. Hay que hacer el análisis cualitativo de quién está importando. ¿De quién está importando? Porque si la amenaza va y le dice al lobo, que el lobo se comió 5 gallinas de gallinero, ¿no? Dice, che, mirá, si los precios siguen tan alto, te voy a poner 30 gallinas más en el gallinero. Y el lobo es contento. Si vos le decís a la marca, mire, si siguen subiendo los precios, abro la importación. La marca lo que quiere es importar, no porque esté mal, porque va a conseguir mayor oferta. Y las marcas internacionales van a tener los fondos de sus subsidiarias para poder mandar dólares de afuera y van a seguir aumentando los precios porque ese dólar me va a salir un dólar de 300.
Exacto.
Entonces, no es, es decir, la solución no es, no está ahí y decirle a las marcas. Lo que tenés que ver es qué sucede de aguas para abajo, qué sucede con la producción y quién aumentó los precios. Para eso yo tengo un trabajo. Yo salvo algunos eslabones puntuales, ¿sí?, productivos. Hay de los 10 eslabones, hay 7 eslabones que están aumentando por debajo de la inflación. Y esos son el servicio de tintorería, el servicio de tejeduría, se llama Fasón, tanto de puntos, de plano, la preparación, el urdido. Hasta la confección está 5 o 6 puntos arriba de la inflación interanual, del 35 hasta el 91. No es el 140 o el 130. ¿Y quién lo aumentó entonces? Si las componentes de la industria productiva, el rompecabezas, las piezas, las sumas, están en un promedio de inflacionario interanual del 84-86%. La respuesta está ahí. Si en los últimos 3-4 meses vos pasaste de un dólar de 162 a tener que financiarte a 180 días, el costo es un dólar de 220, 210.
Claro.
Que es un 40% más, que es lo que subieron las prendas importadas y los insumos importados en los últimos 3-4 meses.
Bien, vamos a decir que en este momento se está reuniendo el secretario de Comercio con los grandes supermercadistas. Apuntan a que aquellos productos que estén fuera del congelamiento no se habilite más de un 4% de aumento mensual. Eso es lo que se está llevando a cabo en estos momentos en la actualidad. Raúl.
Marco, me parece muy bueno lo que vos estás comentando, pero es fundamental, y esto te lo marco así con énfasis, es fundamental que esto mismo lo comentemos en la Protextil, que se comente públicamente, que lo tome toda la prensa, que sepa qué es lo que está pasando en la realidad entre los pequeños y medianos productores industriales textiles y el resto del mercado. Porque no tenemos nada que ver. Nosotros, gracias que nos venimos defendiendo como gato entre la leña.
Sí, además, Raúl, ¿sabés lo que hay que decir? Esto de decir, financiense con sus dólares, yo, como PYME y como otros tantos, le tengo que decir, ah, claro, sí, Sara va a poder traer de afuera porque el dueño, que está entre uno de los 10 más ricos del mundo, le va a poner a los dólares y financiar a Sara para traer ropa de afuera. Es decir, que estás favoreciendo al más poderoso y al más concentrador.
Exacto.
Y la pyme, así, la que no marcamos, tiene bolsillo de payaso y que tiene, no tiene ni dólar en el colchón, ni dólar en negro, ni toda la plata en el banco, que es de él, y que no le pueden dar los dólares para traer el insumo y agregarle valor, se lo van a dar a una empresa, ¿no?, que trae ya el producto terminado, vivo, ¿no?, por lo que se dijo, ojo, no estoy diciendo que va a ser así, pero...
Sí, pero es así, Marco, se sigue favoreciendo a los que más tienen, lamentablemente.
Pero eso es lo que digo yo, sé que no es la voluntad de ellos hacerlo, esto de los que más tienen, pero lo que tendríamos que es charlar y tener un buen concepto. Y decir, mirá, va a pasar esto. ¿Cómo vamos a solucionar ese bache? Porque nosotros necesitamos de que sea así, que sea con dólares reales, porque hoy no los tenemos o los vamos a tener, y porque estamos corrigiendo en desequilibrios nacionales, mundiales, internos. Pero no salir ya a decir, el sospechoso no es culpable. Esa es la frase mía, el sospechoso no es culpable, ¿no?
En relación a lo que decís, no está mal favorecer, el hecho está en favorecer a todos y a todas, es decir, a los argentinos y argentinas. El 95% es PYME, el 5% puede corresponder a la UIA. Lo que nosotros pedimos, en cierto modo, en la banca 258, y creo que va a estar de acuerdo Raúl, es que nos escuchen al 95% de los argentinos, que si quieren escuchar a la UIA, lo hagan también, y están en todo su derecho, pero que en el plano figura-fondo estén en figura nuestras pymes, estén en figura los trabajadores y trabajadoras argentinas. Eso es simplemente lo que pedimos. Raúl.
No, coincidimos totalmente. El tema es que se logre. Realmente estamos haciendo mucho esfuerzo, y lo que hay que entender, Marco, es que así se acepte o se tenga la obligación por falta de dólares en el Banco Central de traer materias primas con dólar blue, que sería ridículo, pero digamos que tomémoslo como una posibilidad, sería multiplicar el precio por 2 hoy de nuestras materias primas, y por lo tanto pasarlo a costos, con lo cual sería altamente inflacionario.
Sí, lo que pasa es que lo que te dicen es ya está pasado.
No, no es cierto. Lo que no pasa es cierto, es que nosotros aplicamos exactamente el precio que corresponde.
Claro, lo que pasa es que, bueno, al tener que financiarte a 180 días, no te salía lo que te salía 100, en este caso saldría 200, te salía 150, 145. Es otro golpe más. Pero yo lo que digo es que no hay diálogo, ¿eh? Ojo, nos abren la puerta, hablamos. Pero yo lo que pido, y Raúl, vos también, porque sé lo que pensás, es que se nos escuche y que no piensen que nos estamos defendiendo para decir que yo no soy culpable, sino que se nos escuche y razonemos juntos en ver dónde está el problema y en ver cómo se puede solucionar. Y no venir, mirá, si la solución es esta. Pero no, pará, en la solución... A ver, viene alguien, viene el carnicero y me dice, che, tiene infectada la pierna, y cortemos. Yo tengo la sierra, la... Bueno, a ver, ¿por qué no llamamos a un médico y a algún especialista más, y lo charlamos y hacemos una clínica, como se dice, para ver cómo se soluciona? Y no decir, che, sí, bueno, el culpable es el flaco que se gangrenó. No, a ver, vamos a ver la solución. Y no ser tan lineales y simples, porque es muy compleja nuestra línea de producción, no es la del auto. Fíjate que hay 6 jugadores, traen los repuestos, el 80% de los repuestos y arman. Es muy compleja, y lo que tiene de bueno, y que es un perjuicio hoy para la industria textil, es que somos más de 5.000 pymes industriales. Entonces no hay 6 empresas o 12 bancos que se reúnen y son poderosos y son, ¿entendés? O los 10 que mandan o los 15 que manejan el tema de unión industrial. Bien. Entonces acá el tema es que somos muchos, y es bueno ser muchos, pero es malo para hacernos escuchar, porque ¿cómo hacemos, no?
Exacto. Mi querido Marco, mañana los invitamos a todos a las Protextil, que qué horario es, en qué lugar...
Bueno, es en la Herencia Pilar y es de 15 a 19 horas, donde va a haber varias mesas interesantes que ya nombró Raúl, y como siempre un show para la entrada, de apertura para distraernos y siempre con la originalidad que tiene la Fundación Protegiendo hacer estos eventos.
Bien, Marco, como siempre, un cariño inmenso, abrazo y gracias por estar en esta tu banca, en la banca 258, y un cariño muy grande a toda la Fundación Proteger. Gracias.
Gracias Raúl, como siempre, un abrazo enorme y nos vemos mañana.
Chao, hasta mañana.
Y estuvimos con él. Él es vicepresidente de Fundación Proteger. Además, es vicepresidente de Industriales Pymes Argentinos. Estuvimos hoy con Marco Dante Meloni.
Banca 258. El reencuentro con vos a través del éter.
Y ya estamos en comunicación con él. Él es el secretario general de APLA, Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Un placer tenerlo también en Banca 258, que es su banca, que es la banca de las pymes. Presidente de FESPLA, Federación de Sindicatos de Pilotos de Latinoamérica, y del Comité Regional de Pilotos de la Federación Internacional del Transporte. Estamos en comunicación con Pablo Viró. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo estás, Pablo?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están?
Bien, un placer tenerte, Pablo. Ya le doy la bienvenida, te la va a dar también Raúl Utín, y comenzamos con la mesa de diálogo. Gracias por estar como siempre, Pablo. Raúl.
Buenas tardes, Pablo. Un gusto poder charlar contigo. Para nosotros es un placer poder contar con vos y fundamentalmente, a través tuyo, darle... todo el apoyo que necesite a las líneas argentinas, porque nosotros sí consideramos que es absolutamente necesario contar con nuestra bandera, contar con nuestra flota, que nos va a permitir la comunicación por todo el país, un país que tiene 7.000 kilómetros de largo. Te dejo dar tu opinión.
Bueno, gracias por la invitación a ambos, por el espacio, gracias por la manifestación de apoyo a la línea aérea bandera. Bueno, lo lo que resulta obvio, que la línea aérea de bandera está bajo ataque, tiene que ver con los resultados que está mostrando, ¿no? Cuando hay una administración de una compañía estatal que se muestra eficiente, con buenos resultados y con resultados económicos, el poder real se pone muy muy nervioso, ¿no? Las argentinas venía de un proceso de recuperación desde que se estatizó. Al 2015 había quedado en el mejor momento de su historia. Mariano Recalde, con quien yo tuve muchísimas diferencias durante la gestión, porque yo insistía que había que hacer cambios más profundos y más rápidos, pero la verdad que al finalizar su gestión la compañía quedó en el mejor momento de la historia, con más flota, con simuladores propios, con los talleres de mantenimiento totalmente renovados, con los sistemas de auditoría, de control externo, de gestión y control renovados, reconstruidos, porque los privados, para poder saquearla, vaciarla, habían roto todos los mecanismos de auditoría y de control. Bueno, después vino la pandemia, que fue el macrismo, con la liberación de los cielos, la lastimó mucho, la dejó endeudada en más de 1.000 millones de dólares, y como quien dice, a cada gaucho una vela, se le debía desde a los proveedores de combustible, a varias petroleras, al Horna, las tasas de aeropuerto, bueno, había deudas de todo tipo, y había habido un manejo discrecional para hacer negocios con privados y por supuesto en perjuicio del Estado Nacional y la línea aérea bandera. Solo a título de ejemplo, pusieron una ex gerente del Banco de Galicia a negociar en Aerolíneas Argentinas los planes de millas, sí, y los programas de fidelización de clientes. Casualmente, ¿con quién negoció? Con el Banco de Galicia. ¿Cómo terminó la aventura? Aerolíneas Argentinas perdió 8 millones de dólares y los ganó el Banco de Galicia. Solo a título de ejemplo cuento ese caso. Y cuando uno mira el Banco de Galicia, ve la familia de Marcos Peña Brown. Cuando ve, no sé, la hotelería de Aerolíneas Argentinas, fue dirigida al grupo hotelero Excelsior, que también, cuando uno mira quién estaba de eso atrás, también la familia, unos primos lejanos, que decía el Marcos Peña, que él casi no los conocía, ¿no? Bueno, así fue utilizado el aparato del Estado para destruirlo. Bueno, cuando vino el gobierno de Alberto Fernández, pusieron a un hombre, a Pablo Seriani, a conducirla, con un plan de recuperación de la línea de la línea aérea bandera, y vino la pandemia. Y inmediatamente después de la pandemia, donde se transportó los insumos y los vuelos que ustedes supieron, de repatriación de insumos médicos, de vacunas, hubo muy poca actividad comercial. Y después de eso vino la guerra, que voló los combustibles por los aires. Pese a eso, hoy Aerolíneas Argentinas está volando con un factor de ocupación altísimo, están todos los vuelos llenos, no estamos ni cerca del verano, no estamos en vacaciones estivales, no hay vacaciones, sí, de los chicos, y todos los vuelos a todos los destinos están repletos. Con el programa Plan Previaje, los vuelos de Aerolíneas están dinamizando la economía, las economías regionales, las economías de la provincia, los puntos turísticos y los no turísticos. Aerolíneas está facturando nuevamente cerca de 2.000 millones de dólares, está aportando al Estado solamente conceptos de impuestos entre 600 y 700 millones de dólares, y el Estado ha bajado, entre la fusión de Aerolíneas de Austral, un 30% de los costos, al 50% el déficit y los requerimientos de recursos. Bueno, la verdad que el Estado está reinvirtiendo mucho menos de la mitad de lo que recauda solamente el concepto de impuestos, y después el impacto del PBI está cercano a los 3.000 millones de dólares, con lo cual Aerolíneas le aporta a los argentinos o a la Argentina cerca de 4 a 6 dólares, de acuerdo a la ruta y el lugar, bien, que se analice, por cada dólar que el Estado argentino invierte. Bueno, ante, bien, esos resultados, está la Embajada de Estados Unidos mandando a sus operadores a desnotar. El presidente Macri, el expresidente Macri, que es uno de los voceros principales y además representante de la derecha más extranjerizante, está mintiendo descaradamente, diciendo que Aerolíneas pierde 700 millones, que podrían con los millones que se invirtieron en aerolíneas, haber hecho cloacas, como si nadie recordara que él, con su aventura con Rousseló en Morón hace 30 años, impidieron, pues se llevaron 10 millones de dólares, impidieron la ampliación de la red cloacal, y 30 años después, los que vivimos en el oeste, seguimos sin cloacas, por las travesuras que hizo Macri. Así que, nada, es complejo, pero la verdad es que cuando el gobierno nacional se disponga a comunicar mejor y le dé esta información que yo les estoy dando a ustedes, a la ciudadanía, el votante, al momento de votar, por lo menos en aerolíneas, va a tener la verdad, no lo que dice Macri o dicen los medios de comunicación.
Pablo, sí. En relación a todo lo que estás diciendo, que ha sido sumamente claro, que te escuchamos y hasta diferentes medios nos están pidiendo el audio porque fuiste muy elocuente con todo lo que dijiste. Te quiero preguntar lo siguiente. Primero, es claro el error comunicacional vinculado a aerolíneas del gobierno y hay que empezar a comunicar. A veces no se comunica y se comunica mal. Pero por el otro lado, ¿por qué crees este ensañamiento de Mauricio Macri específicamente con tu persona? Porque ya hubo una declaración que vos también en una radio amiga, AM750, si no me equivoco, con Cintia García, dijiste, me invitó a subir al ring. Y vos lo que dijiste es, yo no quise entrar en esta pelea. Pero ayer nuevamente vuelve a tuitear Mauricio Macri, increíble, el sindicato que boicoteó por vos las low cost y la posibilidad de que muchos argentinos vuelen por primera vez en su vida, ahora se impone como su representante. Y agrega, el modelo fallido de aerolíneas va por todo.
Mira, la verdad es que Mauricio Macri era Mauricio Macri antes de ser presidente y va a ser Mauricio Macri, pase lo que pase. El problema de Macri es lo que señalábamos antes, es que nosotros cuando tenemos gobiernos nacionales que digamos defienden los intereses nacionales, tenemos un debate abierto y pese a que hay problemas de comunicación, tanto en la pata de Sergio Massa, en la de Alberto Fernández, y por supuesto en la de Cristina, nosotros sabemos que los conceptos están claros. Después, que hay diferencias, mezquindades, y eso está. Ahora vos me decís, ¿por qué con tu persona? Sí. ¿Y por qué indignado? Porque yo no estoy a la venta. El honor más grande que me han dado mis compañeros fue tener que representarlos en frente de un sindicato pequeño, pero que puede aportar mucho a la sociedad. Mucho, porque no porque el sindicato pueda aportar, porque tenemos la responsabilidad de comandar aeronaves, somos responsables civil y penalmente de aeronaves que son un pedacito de soberanía. Cuando vos tenés un nacimiento a bordo de un avión de Aerolíneas Argentinas, es un nacimiento en territorio argentino. Cuando vos tenés un fallecimiento arriba de un avión de aerolíneas, estás falleciendo en territorio argentino. Cuando vos te subís en Miami, en Roma, en Madrid, en la ruta, las escalas que cubre la línea aérea bandera, te estás subiendo a tu casa y te regís por la legislación de tu casa. Esta herramienta estratégica que está generando estos millones de dólares, está generando empleos directos, indirectos, derivados, catalíticos, es una herramienta brutal para sacar a los compañeros, al 40% que están debajo de la línea de la pobreza. Podemos traer divisas extranjeras, hacer explotar el turismo en este país. Créeme que por mi trabajo tuve la oportunidad de ver cómo venden el turismo. Sí. Y te llevan en una camioneta un viaje de una hora, como si fuera del Obelisco hasta Luján, sí, a mostrarte una granjita, cómo produce miel, o cómo produce corderos, o cómo crían truchas. Mirá si nosotros tenemos en el litoral, en el noreste, en el noroeste, en el norte, en la Patagonia, tenemos una riqueza potencial que no te la da ningún otro medio de transporte. Vos no podés duplicar las vías carreteras ni las vías férreas en 4 años de un mandato de gobierno, pero sí podés duplicar la flota aérea y podés hacer explotar las economías regionales, podés explotar la carga como se está explotando ahora, podés llevar todas estas mercancías perecederas que son de carga aérea, de fruto fresco, flores frescas, pescado fresco. Cuando digo fresco es sin congelar, ¿no? La carga aérea es muy específica, es una carga que tiene un alto costo unitario, un altísimo valor agregado, y tiene como característica principal que tiene que ser perecedera, ¿no? Que tiene que estar en un tiempo perentorio. Es carga aérea, merluza fresca o salmón fresco, y es carga aérea una válvula de un pozo petrolero que, si no llega en 24 horas a la plataforma offshore, pierde millones de dólares. Clarísimo. Así que es estratégica, por donde lo mires, desde los recursos económicos, es un negocio tremendo. Y bueno, nada, me investigaron. Me hicieron operaciones de prensa, trataron de mancillar mi buen nombre y honor, atacaron a mi familia, me hicieron denuncias penales, trataron de comprarme, no encontraron beta, porque no entiende esa derecha extranjerizante que Aerolíneas Argentinas no es una empresa, es más que una empresa aérea, es la Argentina misma. Claro. Y nosotros ya nos bancamos no tener flota pesquera, no tener marina mercante, sí, pagar 17.000 millones de dólares de flete por año para sacar nuestros cereales, cuando se podría ser 17.000 millones que quedarían acá. Sí. Bueno, nada, desde las comunicaciones, el correo, las autopistas. ¿Cómo?
No, te quería hacer una pregunta.
Sí, Pablo, discúlpenme la vehemencia, pero es una herramienta estratégica
te entiendo perfectamente.
Y Mauricio Macri, pobre tipo, no tiene la grandeza ni el don de estadista que tendría que tener un presidente de la nación, que busque la concordia, todos los recursos al servicio de los ciudadanos. Está buscando lo que sabe hacer, quedarse con los recursos del Estado. Por eso hablan de el ANSES nuevamente, bueno, se animan de YPF, están hablando de Aerolíneas, están hablando de la televisión pública, de Radio Nacional, de todo lo que es público, que es al servicio de la nación, de eso que está donde la rentabilidad no es el objetivo primario. Los medios de comunicación privados, con mucho tino, por ahí necesitan poner a quien vende, a decir el mensaje de aquel que vende, esa noticia que vende. Y los medios que son públicos tienen que darle voz a ese que no la tiene. Clarísimo. El que está en la escuela rural, en la frontera. Bueno, la línea aérea bandera es una herramienta estratégica. Todavía no hablé de la bandera, de la nación, de la soberanía, ni hablé de que las privadas tiraron a compatriotas argentinos y los dejaron sin vacuna, sin hotel, sin plata, tirados por todo el mundo, y fue la línea aérea bandera los que los fue a repatriar. Cuando caían como mosca nuestros médicos y nuestros enfermeros, fueron las disposiciones de Alberto Fernández y la conducción de Aerolíneas Argentinas y todos los organismos involucrados para que esos vuelos sean posibles, a buscar barbijos, respiradores, insumos para nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestros policías y bomberos, que caían como moscas. Cuando apareció Pfizer y nos quiso poner de rodillas y obligó al Congreso de la Nación a debatir si se le firmaba un cheque en blanco o no, para que traigan las vacunas sin ninguna responsabilidad ulterior, y también nos obligaban a pagar casi $100 el kilo de carga cuando prepandemia valía $3 o $4. Ahí fue nuestra línea aérea bandera y la soberanía política del Estado Nacional, hacer los acuerdos con China, con Rusia, con donde estuvieron las vacunas. Bien. Y fuimos a buscar la vacuna. No sé, en términos económicos, esas muertes, cómo las mediría Macri, pero la verdad, yo me acuerdo de los antivacunas, de los que operaban en contra de la cuarentena, de los que nos mandaban a tomar cloro. Había una colega de ustedes que le decían la clorosa, sí, porque lo mandaban a tomar cloro. Vivían a las familias, hasta que falleció un chico. Una gestión para la cual Aerolíneas tuvo un rol fundamental, así como lo tuvo en la guerra de Malvinas, para ir a llevar, pero también, más importante, para ir a traer los vuelos secretos por insumos electrónicos y pertrechos que se hicieron, que mi padre tuvo el honor de participar en esos vuelos cuando se hicieron a Libia, a Líbano, esos vuelos que se hicieron para dar soporte durante una guerra. Bien. Lo hizo la línea aérea bandera. Así que primero les di un pantallazo del beneficio económico que la línea aérea da al Estado, a los argentinos y a la sociedad. Pero también hay un rol que no se dimensiona en lo económico, que es la conectividad aérea, el desarrollo, sí, que viene de la mano de, del del vínculo social que se puede establecer cuando uno tiene la conectividad aérea. Los hijos que van a estudiar a otros lugares, que se interconectan y usan el medio aéreo para mantener los vínculos afectivos relativamente cercanos, digamos. Cuando uno va a Ushuaia por tierra, va con un auto y se da cuenta que se tiene que subir a una chata, a una barcaza, a un ferry, y cruzar por Chile de vida por agua para llegar a territorio argentino, entiende en la Patagonia lo estratégico que es. Cuando uno mira la extensión territorial de la Argentina, que estamos hablando de uno de los países más extensos del mundo, no se puede debatir. Entonces Macri es Macri siendo Macri, teniendo la protección mediática, judicial, el poder real que le dio 45 mil millones de dólares, pero la verdad que es un pobre tipo.
Y el
proyecto de nación que nos trae así enojado y radicalizado es someter a las futuras generaciones de argentinos a una vida muy muy complicada, porque si entregas todos tus insumos, tu capacidad de recuperarte, la logística, el transporte, los recursos naturales, y quedas totalmente sometido, estás yendo a un camino de un país de modelo de África, de que le sacan todos los recursos naturales, no son dueños de absolutamente nada y viven en tribu dándose machetazos. Ese es el modelo que esconde el neoliberalismo con esta derecha extranjerizante: entregar todo a terceros que, cuando se quedan con actividades monopólicas, no invierten, no te dan la posibilidad de desarrollarte como país, te tienen de rehén.
Pablo.
Entonces, sí, perdóname.
No, solo te quiero decir que nos recontra fuimos del programa, pero antes dijo, me toca Raúl. Así que, Raúl, ¿qué le querés decir a Pablo? Y yo, la verdad, Pablo, creo que vos no es un programa. Vos debés ser el comunicador, porque tenés una elocuencia y una capacidad, y vas al llano, que sos un extraordinario comunicador, aparte de un gran sindicalista. Raúl.
No, maravilloso escucharte, Pablo. Lo único que te faltaría agregar es la cantidad de proveedores de industria nacional que trabajamos gracias a Aerolíneas. De hecho, los apoyo a cabeza, las almohaditas que estás usando, son fabricadas por nuestra empresa. Así que para nosotros es un orgullo apoyar a Aerolíneas Argentinas.
Pablo, muchísimas gracias. Como siempre, es un placer tenerte, un lujazo. Gracias, amigo. Cuídate.
Gracias. Sí, cuando se hizo cargo de esta gestión, lo que hizo fue privilegiar, digamos, a las pymes argentinas. Hizo una suerte de compra aeronáutico argentino. Y cada vez que hay que ir a buscar insumos, buscan, sobre todo, pymes, pequeñas empresas nacionales con empresarios nacionales, para que la línea aérea bandera genere esto, porque bueno, todo esto que genera nos tiene que hacer partícipes a todas las áreas productivas. Así que nada, a disposición, muchas gracias por la nota, discúlpenme.
Abrazo inmenso.
Otra vez.
Por favor.
No es que soy buen comunicador.
No, lo sos. Bronca.
Un abrazo grande.
Tengo mucha bronca porque tenemos la potencialidad de ser un país maravilloso y tenemos dirigentes como Macri, que nos propone un modelo que nos miremos el ombligo, que se salve quien pueda, y que no hagamos una gran nación, ¿no? Que seamos una familia, sino que seamos subordinados y sometidos a cuatro vivos especuladores que si lo miran a Macri van a ver que no le da trabajo a más de 10 familias. Eso es Macri.
Aparte, nada, Pablo, sos un gran comunicador. Te lo puedo asegurar, Pablo. Cuídate mucho. Un abrazo inmenso. Gracias, Pablo.
Muchas gracias. Sí, a disposición.
Abrazo.
Gracias
por la noche. Él es secretario general de APLA, Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, presidente de FESPLA, Federación de Sindicatos de Pilotos de Latinoamérica, y del Comité Regional de Pilotos de la Federación Internacional del Transporte. Esta nota nos la están pidiendo de todos los medios de comunicación. Estuvimos con Pablo Viró. Auspició este programa Eco y Deco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Eco y Deco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos.
Si pensaste en renovar tus toallas, ¿pensaste en Franco Valente? Porque las toallas más delicadas, absorbentes y suavecitas se llaman Franco Valente.
Auspició Franco Valente y también Scalter, SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. En Banca 258, ¿quién va a estar si no es Scalter SRL? Raúl Utine, programazo, el del día de la fecha también. Nos despedimos hasta el próximo martes a las 13, Raúl.
Sí, señora.
Será hasta el próximo martes y miércoles a las 13 con mucho, pero mucho más. ¿Banca qué, Raúl?
258.
Chao, gracias, los amamos.
Banca 258 con Alejandra Piaggi y Raúl Utin. Todos los martes y miércoles de 13 a 14 por Radio Cultura 97.9.